Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es miércoles 23 de diciembre, el día después de la lotería. ¿Les ha tocado algo? No hablo de un premio gordo, ¿eh? Eso es muy complicado, pero yo qué sé, una pedrea, un pellizquín. Bueno, si es que no, no se preocupen, que somos muchos los que tendremos que esperar al niño a ver si entonces tenemos algo más de suerte. La verdad que cada año la lotería de Navidad nos deja historias sorprendentes. Y la grandeza de este sorteo es que en tantas y tantas ocasiones reparte también ilusión y dinero entre las familias que más lo necesitan. Como la de Emilio Martín de Punta Umbría, en Huelva. Llevaba 3 años sin trabajo, 3 años sin ingresos, pasándolo mal. Su mujer además sufre una enfermedad rara. La suerte les ha llegado con el 72.897, el premio gordo.
Estupendo. Yo estoy parado porque lo único que hago es cuidar a mi mujer que está enferma de una enfermedad rara y la verdad que nos viene muy bien.
Les ha tocado 1.200.000 euros porque llevaban 3 décimos del gordo, un dinero que les va a ayudar en la búsqueda de tratamientos para ella. Este año ha sido especialmente duro para Ludivina, no solamente por la pandemia, sino también porque en octubre falleció su marido. Ese día compró 6 décimos en Gijón, que repartió con su familia. Ayer no daba crédito cuando la llamaron para decirle que les había tocado un 5º premio.
Nos ha tocado la lotería, que nos ha tocado la lotería, que es el 10º de Jaimín, que es el 10º de Jaimín. Dije yo, no me torees, hija, que no estoy para eso. Y me dijo que sí, que sí, que sí, que nos ha tocado, que nos ha tocado.
Ludivina compró 8 décimos del 86.986 y eligió ese número por la terminación 86, porque esa era la edad que tenía su marido. Y ella no podía faltar. Lleva desde 2012 siguiendo el sorteo desde la platea del Teatro Real y este año, pese a que sabía que no podía haber público, decidió acudir para seguirlo de cerca, aunque fuera desde el exterior. Se la conoce como la segunda Doña Manolita, siempre con su disfraz de bombo. Ayer, justo antes del sorteo, decía esto.
Llevo mucho, del 1 a 0, o sea, que el reintegro me toca.
Pues le ha tocado algo más que el reintegro, 6.000 euros de un 5º premio. Es sin duda el premio a la fidelidad porque esta mujer, además de acudir cada año a los sorteos, en esta ocasión jugaba 40 décimos. Bueno, son muchas las historias que nos deja la Lotería de la Navidad, que este año ha repartido 2.408 millones de euros. Los premios, la verdad, que han estado muy repartidos por toda España. El gordo, el 72.897, ha caído, por ejemplo, en más de 20 administraciones. En Huelva, como contábamos antes, pero también en Reus, Tarragona, en Galicia, en Bilbao, en Cáceres o en Madrid. Y también el 2º premio, el 6.095, se ha vendido por media España. Ahora, para los agraciados y después de las celebraciones, llega el momento de hacer cálculos. Que si amortizo hipoteca, que si me quito las letras pendientes del coche o ayudo a la familia. Pero ojo, que ahora viene Hacienda. Que esta siempre pilla, ¿eh? Esta siempre gana en todos los sorteos. Este año los primeros 40.000 euros de premio van a quedar exentos de tributación, pero a partir de ahí se paga un 20%. Y hablando de lotería, a quien también le ha tocado este año ha sido a Pedro Sánchez, que justo ayer, 22 de diciembre, lograba aprobar por fin sus presupuestos tras pasar por el Senado. A partir del 1 de enero darán relevo a las cuentas de Cristóbal Montoro que llevaban prorrogadas desde 2018. 2 años y medio le ha costado a Sánchez sacar estos presupuestos adelante y para ello ha tenido que pactar con Esquerra, con el PNV y el pacto más polémico, con Bildu. Y ha tenido que conceder una serie de demandas que nada tienen que ver con el cuadro de ingresos y gastos del Estado. Entre ellas, el acuerdo para intentar revertir la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid o el decreto ley que prohíbe los desahucios. Ayer, precisamente, el Consejo de Ministros aprobaba este decreto ley que suspende los desahucios a las familias vulnerables que vivan de alquiler hasta que acabe el estado de alarma, el 9 de mayo. Una medida polémica ante la que surgen además varias preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a decidir que una familia es vulnerable? Bueno, pues la ley recoge que serán los servicios sociales los encargados de ello. Los tribunales estarán obligados a solicitarles un informe antes de cualquier lanzamiento. ¿Y qué pasa con los dueños de las viviendas que no puedan echar a sus inquilinos aunque no les paguen? El decreto prevé compensar a los propietarios de viviendas, sean pequeños o grandes tenedores, y hacerlo por la renta media de la zona donde se encuentra el inmueble. Esto siempre y cuando pasen 3 meses sin que la comunidad autónoma haya ofrecido un realojo al desahuciado. En el caso de los ocupas, solo estarán protegidos si las viviendas pertenecen a grandes propietarios y si son vulnerables, son víctimas de violencia de género o tienen a su cargo algún dependiente menor de edad. Bueno, pues todos estos detalles los estaba explicando ayer la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, mientras en ese mismo momento Pablo Iglesias aprovechaba para ponerse una nueva medallita en las redes sociales. A través de Twitter, contraprogramaba a sus socios de gobierno con este mensaje.
Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchísimas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y de dignidad para ellos y para sus hijos. Felices fiestas a todos y a todas.
Pues el vídeo dura 2 minutos y medio y la verdad que realmente no aporta nada nuevo a lo que se estaba explicando en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero es indudable que consiguió su objetivo, tener también protagonismo y de paso colar que este decreto ley ha salido gracias al empeño de Podemos. Escuchen lo que decía precisamente sobre este vídeo de Iglesias la vicepresidenta Nadia Calviño anoche en el canal 24 Horas de Televisión Española.
Vamos, es que no entro ni a juzgar algunos comportamientos que a lo mejor son más afán de protagonismo o cuestiones personales, que es que yo creo que en este momento en el que nuestro país nos está pidiendo a todos que demos lo mejor de nosotros mismos, yo creo que no hay que dedicar energía a este tipo de cuestiones.
Bueno, ya ven que Nadia Calviño ya ni disimula su poca sintonía con Pablo Iglesias. Bueno, y esta medianoche Francia ha reabierto su frontera con el Reino Unido, que cerró este pasado domingo para evitar la expansión de la nueva variante del COVID. Podrán pasar los residentes de la Unión Europea siempre que aporten una PCR o un test de antígenos negativo. También podrán cruzar esa frontera las personas que tengan que desplazarse por cuestiones indispensables, como por ejemplo los transportistas, miles de ellos llevan 2 días bloqueados en los alrededores del puerto de Dover. Hay tantos camiones que algunos podrían tardar hasta 3 días en cruzar el Eurotúnel.
Nos llevarán poco a poco para no saturar las carreteras, para podernos montar en el barco o en el tren. Nos tienen que dar un papel para que nos permitan embarcar.
Quien habla es Jesús, es transportista de Mérida, que nos ha estado narrando en COPE la odisea que ha vivido desde que el fin de semana entró en Inglaterra con su camión. Se queja de las condiciones en las que les han tenido, sin comida, sin poder asearse y sin apenas información. Todo esto ha hecho mella en su ánimo.
Evidentemente hay momentos mejores, pero de mejores ya quedan pocos. Los ánimos pues van decayendo porque nos van engañando, no nos comunican las cosas como son. Cada vez nos dicen una cosa y otra, intentando hablar con la Embajada Española y con el Ministerio de Transporte para ver si nos pueden ayudar y no nos pueden proporcionar ningún tipo de ayuda, pues nos entran ganas hasta de llorar y dejar este tipo de trabajo. Lo único que nos queda es animarnos unos a otros.
Lo último que sabemos es que en breve les van a empezar ya a hacer las pruebas del COVID. Concretamente, se las van a hacer 1.200 militares del ejército británico. Pues son unos 3.000 transportistas españoles los que están bloqueados y que esperemos pronto puedan salir de allí, aunque la Navidad ya saben que no la van a poder pasar en casa. A ver si por lo menos pueden llegar para fin de año. Y sobre la variante del virus, los laboratorios de BioNTech y Moderna ya están trabajando para saber saber si su vacuna es efectiva contra ella. Es más, la alemana BioNTech dice que en caso de que la efectividad fuera muy baja, podrían rediseñar la vacuna en un periodo máximo de 6 semanas. Ya saben que la vacuna de Pfizer llegará el sábado a nuestro país y el domingo empezará la campaña de vacunación. De momento sabemos que Cataluña y Madrid, por ejemplo, han anunciado que será un grupo de enfermeros el que vaya por los centros de mayores poniendo las primeras dosis, y Extremadura ha informado que serán los farmacéuticos los que se encarguen de distribuir esa vacuna. Hoy se reúnen en el Consejo Interterritorial, Gobierno y Comunidades Autónomas para tratar este asunto, la campaña de vacunación. Veremos a ver qué sale de esa reunión, pero no les extrañe que además de 17 navidades diferentes tengamos también 17 protocolos distintos para administrar la ansiada vacuna.